COPE Castilla y León.
Estar informado.
Los comedores escolares tienen nueva normativa para tratar de fomentar una alimentación saludable y sostenible en los colegios. ¿Cómo van a cambiar los menús? Habrá menos fritos y menos azúcar y bollería, más fruta y verdura a diario, pescado entre una y tres veces por semana y la carne como mucho tres días. Es importante un fácil acceso también al agua en los espacios comunes y los recreos. Con ello se pretende combatir la obesidad infantil a través de una alimentación sana y equilibrada. En Castilla y León, más de 43.000 escolares utilizan diariamente el servicio de comedor. Este servicio se presta a través de una red de 521 comedores escolares. El 81% en la región están gestionados de forma externa, es decir, están privatizados. En edad escolar es complicado atender las preferencias de los alumnos, pero ¿se puede llegar a educar el paladar desde un comedor? Maider Pellejero es responsable de nutrición de Ser Unión, empresa que se encarga de la restauración de colegios.
El gusto también se educa. Es normal que al principio pues un niño rechace ciertos alimentos, pero si se los vamos ofreciendo poco a poco y de forma habitual, sin obligar y en distintas preparaciones, al final lo van aceptando.
Te presento a Andrea. Sus hijos, Vega de 4 años y Manuel de 2, se quedan a comer en el colegio y su madre está satisfecha porque cada plato se elabora en el centro educativo.
Yo estoy muy contenta porque el menú es muy equilibrado. A principio de mes nos mandan el menú de todo el mes y se puede ver que ni un solo semana repiten platos. Hay un primero, un segundo y un postre, calculadas sus proteínas, sus calorías, todo. Pero sí que me gustaría hacer hincapié en que la cocina es propia.
Andrea confirma que un colegio con cocina propia sí puede ofrecer un menú escolar de calidad que de otro modo no garantiza un comedor de línea fría.
De 0 a 3 años hay hasta 3 menús diferentes. Tienen puré sin legumbres, puré con legumbres o entero, como ya los niños mayores. Y creo que eso es muy importante porque, gracias a Dios, yo en el cole que van mis niños no, pero he oído casos en colegios que se está llevando a través de catering, que ahí sí están notando que el nivel de satisfacción es mucho más inferior, las comidas vienen frías, las cantidades están bajando.
Y en COPE hablamos también con Pablo Martín, director del Colegio Pablo VI en Ávila, donde tienen servicio de comedor con cocina propia en el centro. Pablo Martín, director del centro, nos ha explicado que llevan introduciendo poco a poco los cambios desde que se conoció el borrador del Real Decreto y a día de hoy llegan con los deberes hechos. Afirma Martín que estos cambios suponen más imaginación para hacer los menús más atractivos y, sobre todo, mucha paciencia para enseñar a comer.
Bueno, imaginación siempre y sobre todo mucha paciencia. Hay que recordar que un comedor en un colegio forma parte también de una propuesta educativa. Enseñamos a comer, no solamente a dar cierta comida, que con eso, bueno, te aseguras que muchas familias y muchos niños pues se aseguran un cierto equilibrio alimenticio, pero es que además enseñamos cómo se cogen los cubiertos, enseñamos cómo comer a lo del otro, enseñamos a comer de todo, a aprender sabores, a comer lo que no me gusta.
Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando La Linterna en COPE Castilla y León. Y tenemos el cielo prácticamente despejado, temperaturas ya en descenso después de haber llegado hoy hasta los 25 grados. Mañana seguirán subiendo las temperaturas con mínimas que se van a mover entre los 7 y 9 grados y máximas que estarán entre los 24 de Ávila y León y los 27 de Salamanca y Valladolid. Son las 19 horas y 44 minutos de la tarde.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Y finaliza el primer día de inspección en el chalet que perteneció a la familia de Óscar, el principal y único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en el municipio vallisoletano de Traspinedo en 2022. Desde las 9:30 de la mañana han trabajado en el chalet el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil junto a una unidad de élite de un servicio especializado en escenas del crimen complejas. También han estado presentes los GEAS, especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, para rastrear el sótano inundado con un nivel de agua de unos 30 centímetros. Como testigo, Óscar, el sospechoso, que ha regresado 4 años después a la que fuera vivienda de sus padres. ¿Qué se busca? Pues pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos un tipo de hongo que se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia. El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, ha explicado en COPE que esta inspección palmo a palmo podría arrojar más respuestas.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. Pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Recuerdo que el caso ya estaba en la Audiencia Provincial de Valladolid para la celebración del juicio con jurado popular, y el hallazgo en el chalet de este zulo por parte del nuevo propietario ha sido el que ha devuelto la causa al juzgado de instrucción. Y Castilla y León va a recurrir en los próximos días el Real Decreto de Regularización de Migrantes aprobado por el Gobierno de España. Se suma a las 5 comunidades autónomas de España que ya lo habían hecho, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. El Gobierno autonómico ha tomado esta decisión porque entiende que supone un impacto grave para los intereses de la comunidad y del conjunto de los ciudadanos. El consejero portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que no hay contado con las autonomías para elaborar este Real Decreto y entienden que hay otros cauces para llevarla a cabo.
Que hay un cauce para acceder al mundo del empleo por la vía de la integración ordinaria, que es la que nosotros defendemos, el que haya posibilidad de contratar a estas personas cuando son necesarias, que se puedan ir integrando en función de sus conocimientos, de sus capacidades, y que no haya un cauce de una regularización en estas condiciones que no establece ese tipo de garantías en las que nosotros creemos.
Te recuerdo que según las estimaciones de los sindicatos podrían ser regulados en Castilla y León durante este proceso entre 25.000 y 30.000 personas. Fernández Garriedo asegura que este Real Decreto es contrario a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación. Además, cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre su residencia en España.
Visto el volumen de personas que se estima que pueden acceder a esta regularización, pues puede suponer un impacto muy importante desde el punto de vista de estas políticas de coordinación de fronteras en el ámbito de la Unión Europea, y así lo ha señalado la propia Comisión, con el riesgo que esto tiene y con el efecto que se puede producir y el impacto para el resto de países de la Unión.
Y una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos ha puesto sobre la mesa una realidad que como sociedad no podemos ignorar: el impacto del racismo, especialmente cuando la víctima es un menor. Los hechos ocurrieron en enero de 2024 en un colegio de Aranda de Duero. ¿Qué ha pasado? COPE Burgos, Silvia Ramos.
Una mujer accedió al comedor escolar y delante de varios niños insultó gravemente a un menor de 10 años con expresiones racistas y amenazas extremadamente violentas. La justicia ha condenado a la acusada a 16 meses de prisión, multas económicas, una indemnización a la familia y la prohibición de acercarse al menor. Además, deberá realizar formación en igualdad y no discriminación, y ha sido inhabilitada durante 9 años para cualquier profesión relacionada con la educación, el deporte o el tiempo libre. En COPE hemos hablado con Olga Aguilar, es coordinadora de Acción Burgos.
Esto no va a ser un objetivo inmediato, pero tiene que ser un proceso continuo donde se exija un compromiso político, un rigor institucional y una participación ciudadana. Los medios de comunicación y todo el entorno digital juegan un papel muy, muy importante, y solo mediante esa combinación de educación, de justicia eficaz, de apoyo a las víctimas y responsabilidad colectiva, conseguiremos ir avanzando y dando pasos firmes para crear una sociedad mejor, igualitaria y cohesionada.
Visibilizar estos hechos es fundamental para prevenir que vuelvan a repetirse, porque faltas de respeto como esta también tienen consecuencias.
Y se apaga una de las sonrisas más bonitas, la de la niña María Camaño Muñez, conocida popularmente como la princesa futbolera guerrera. Salamanca está de luto por el fallecimiento de la pequeña salmantina, que ha fallecido en el Hospital Salmantino a los 13 años. Finalmente no ha podido superar el sarcoma de Edwin, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en niños y jóvenes, contra el que llevaba luchando desde hace 6 años cuando contaba con tan solo 7. Desde entonces, María ha promovido junto al torero Gonzalo Caballero el proyecto solidario La Sonrisa de María. Han sido muchas las condolencias en redes sociales. En este caso, Miguel Ángel Vicente, presidente de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos, ha aprovechado aprovechado los micrófonos de COPE.
Es un día triste. Nosotros, como padres, como familias que se enfrentan a cáncer infantil, sabemos que estos son unos momentos muy duros y queremos pues hacer llegar nuestro más sentido pésame.
Que descanse en paz la princesa futbolera guerrera. Escuchas La Linterna en COPE.